a una actriz joven que pueda representar de alguna forma lo mismo que se venía haciendo. Así que a partir de acá me ocurrió empezar a pensar, bueno, ¿han hecho lo mismo otros estudios? ¿Han pensado esta misma idea? Y la verdad que hay varios.
Bien.
Déjame contarte también que Marvel va a tener una situación similar el año que viene cuando se estrene la segunda parte de Black Panther, que como sabrán algunos, el protagonista de Black Panther falleció el año pasado por un problema de salud que venía trayendo hace varios años, y bueno, el estudio tiene que intentar encontrar la forma de reemplazar al personaje, y seguramente la protagonista de las películas empieza a ser la que era su hermana en la primera película y en otras películas de Marvel también. Bueno, su reemplazo lógico sería que se tenga una continuidad de la historia a través del personaje de su hermana, que también es una decisión interesante, así que bueno, es alguien que ya está acostumbrado. Pero otras firmas importantes, como por ejemplo Star Wars, han decidido cambiar su rumbo en los últimos años. Por ejemplo, bueno, como decía, Star Wars ya tenía en la primera trilogía el personaje de Leia Organa, después tuvo el personaje de Padme Amidala, que eran protagonistas, pero también dentro de un marco donde había mucho hombre, mucha presencia masculina, que al fin y al cabo eran los que se llevaban los reflectores. Bueno, esto cambió drásticamente en el 2015 cuando decidieron que la protagonista central de la nueva trilogía sea una mujer, que fue la actriz Daisy Ridley, que tenía, de cierto modo, su debut cinematográfico en esta saga, que la verdad que le fue muy bien, una saga muy taquillera, demasiado que ya sabemos lo que es Star Wars, y aunque las películas en sí fueron bastante criticadas, no así por el personaje ni por el desempeño de la actriz. Esto como que pasó completamente desapercibido, digamos. No fue un punto de polémica. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Si una saga tan importante como Star Wars se animó a dar el cambio y le salió bien, podría decirse, porque bueno, en sí no hubo críticas al personaje o la decisión, sino a las películas en general, a los guiones y demás. Creo que fue una decisión acertada y que, bueno, es el camino que podrían seguir muchos más.
Tal cual. Déjame pedirle a los oyentes que nos hagan su aporte, en todo caso, sobre la temática que estamos charlando en el día de hoy con Emma. Es el 221-676-1035. Películas protagonizadas por hombres que después tuvieron una segunda parte, una reversión, una, no sé, como sea, y que el personaje del hombre fue reemplazado por una mujer. Lo pueden hacer. Hay muchas. Vos sabés que mientras te estaba escuchando empezaba a pensar, tengo miedo de tirar alguna y que esté, pero no aguanto más. Y voy a voy a mencionar Cazafantasmas.
Sí, los Cazafantasmas, mira, no la puse en la lista.
Bien.
Pero sabía que íbamos a nombrarla, que salió hace un poco tiempo.
Sí.
Esto del grupo de Cazafantasmas hecho por mujeres.
Sí.
La verdad que a esa no le fue muy bien. Pero, ¿sabés por qué no le fue muy bien?
¿Por qué?
Porque el cambio no fue darle como una continuidad o encontrar nuevas aristas con personajes femeninos, sino que fue más bien hacer exactamente la misma película, pero con mujeres.
Claro, claro. No tiene,
no
tenía gracia, no tenía sentido.
Claro, no le dieron ese espacio realmente al personaje femenino, sino buscaron hacer lo mismo. Que lo mismo pasó con otra película que voy a nombrar, que es la de La Gran Estafa, que salió hace unos años atrás, creo que 2 años atrás sale, la de La Gran Estafa con mujeres, que vendría a ser la protagonista, era la hermana del personaje de Danny Ocean, que era el de George Clooney en la primera trilogía, que bueno, tampoco le fue muy bien por esto, ¿no? De hacer exactamente lo mismo, pero con mujeres. Entonces, no había un cambio real o un avance o una decisión en cuanto a bueno, darle un protagonismo, sino más bien justificar la presencia femenina a través de una película que ya había funcionado de cierta forma.
Bien. Digo una que se me ocurrió.
A ver.
Hombres de Negro.
Hombres de Negro, sí.
Que, como, su, negro que como, su nombre, como su nombre lo indica, era Hombres de Negro, y la última de la saga vino con una mujer de negro.
Exactamente, que la mujer en cuestión es la actriz Tessa Thompson, que acompañó de forma protagónica a Chris Hemsworth, el actor que protagoniza a Thor en las películas de Marvel. De ahí se conocía esta pareja de actores, porque bueno, ella también estuvo presente en la última película de Thor y después, bueno, estuvo también en alguna de Los Vengadores, que bueno, tuvo la posibilidad de protagonizar la película. Para aquellos que no la vieron, la recomiendo. Para mí, la mejor de la saga de Hombres de Negro es esta, que es la cuarta parte. La verdad que muy bien la película, muy bien ella. Es, sin duda, la parte destacada de la película. Y tuvo muchas ocasiones, entrevistas, en donde se le preguntó por qué se sigue llamando Hombres de Negro si eres una mujer. Bueno,
claro,
tiene que ver obviamente mucho con la saga, pero traje algunas declaraciones de ella que son muy, muy interesantes
al respecto.
que dice: siempre ha habido mujeres en el universo de Men in Black, solo que nunca han aparecido al frente de ninguna de las historias. Esto que te decía, que la posicionaron por delante, que bueno, es más, va más allá de que esté, de que sea, no sé, mujeres de negro y que hayan puesto dos mujeres, sino que decidieron en la película, no quiero contar mucho de la trama de la película, pero bueno, decidieron que sea una mujer quien vaya por delante en esta historia particular. Y después agregó: mi esperanza es que podamos llegar a un punto en el que Hollywood no sea destacable que una mujer esté liderando una película de estudio. Desgraciadamente, es todavía algo que creemos que necesitamos reconocer y agradecer porque no pasa lo suficiente a menudo. Mi esperanza es que una película como esta nos ayude a llegar a ese punto.
Bueno, pero ahí en la declaración de la actriz hay millones de películas que fueron lideradas, protagonizadas por mujeres.
Sí, se me ocurre, por ejemplo, las películas de la saga de Alien, que fueron unas adelantadas, si se quiere, con esto de la ciencia ficción y el terror y una mujer protagonista. Bueno, bueno, películas de terror un montón.
Sí.
Mujeres que creo que va por otro lado.
Y me parece que de todos los géneros hay comediantes. Tengo miedo de meter la pata, digo, pero Julia Roberts ha protagonizado un montón de películas.
Sí, ¿no? Sandra Bullock.
Bueno,
millón también.
Sí, Meryl Streep. Y podemos seguir enumerando millones de personas.
Yo creo que la declaración va en sí más por el lado de lo que es la ciencia ficción, la acción, que es un campo mucho más del hombre, o que estamos acostumbrados a que sea más del hombre, entonces en ese caso como que se busca más destacar.
A ver, y ya que estamos hablando del cine de acción, ¿tenés en la lista algo bien referido a eso?
Sí, tengo una que también mezcla con ciencia ficción, y que acá hay algo interesante, que fue la toma de decisiones como que fue cambiando. Voy a hablar de Terminator, que tenemos en la primera película uno de los personajes, si no el personaje femenino más fuerte, más poderoso de la historia
Sarah,
de cine de acción, que
Sarah.
Es el personaje de Sarah Connor.
Obvio.
Que bueno, en la primera ya sabemos todo lo que logra esta actriz. Ya después en la segunda no es tan protagonista, pero todavía está el pase a su hijo, al personaje de su hijo, ya se nota mucho más. Ya en la tercera no está, y acá empieza la debacle. O sea, para ponerlo en contexto, está en la primera, ¿sí? Va bien. Está en la segunda, excelente. Una de la mejor película de la franquicia, seguro. Ya en la tercera no está el personaje de Sarah Connor y se cae. Se cae la película. En la cuarta parte, tampoco le dan importancia, bueno, no está. Y otra vez para abajo. Después en la quinta, bueno, hicieron un desastre, esa no la vamos a contar. Pero en la sexta, que es la que estrenó hace poco, vuelve, no solo vuelve el personaje de Sarah Connor, sino que vuelve la actriz original, que le dio vida en los 80, y le suman otros dos personajes femeninos, sumando así el primer personaje robot femenino, porque siempre sabemos que fue Schwarzenegger y otro más, después en un momento hubo otro actor y demás, que siempre eran hombres. Bueno, acá sumaron el primer robot mujer, sumaron a otro personaje femenino que iba a ser líder de la resistencia, otra vez el personaje de Sarah Connor, entonces como que le dieron mucho más contexto a otras cosas que antes no estaban. Todo impulsado obviamente por un personaje que ya había funcionado y que era muy importante para la saga. El resultado fue bastante mejor de lo que venían haciendo y es una continuación digna lo que fue la segunda parte. Obviamente no va a llegar a ese nivel que fue un peliculón, pero bueno, como que le dieron el sentido de sumar a estas mujeres para poder potenciar a través de la imagen de lo que fue la Sarah Connor original, potenciar nuevos personajes y que aparezcan. Y esto creo que les deja la puerta abierta que el día de mañana puedan darle continuidad a una saga que estaba yendo en picada y que ahora volvió a resurgir un poquito. Así que como que este cambio ayudó a que se potencie otra vez una saga que estaba muriendo.
Tómate un vasito de agua, son las 11 de la mañana, 3 minutos. Le contamos a los oyentes qué radio estamos haciendo y le damos la vuelta final a la columna de Emma Peralta en la mañana de hoy.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O, 102.5. Desde San Bernardo, FM Cielo, 98.5. Desde Pinamar, Estación Marina, 101.9. Desde La Plata, FM Cielo, 103.5. Desde la World Wide Web, infocielo.com y cielosports.com. Grupo Cielo, puro aire.
Bueno, muy bien. Comienzo de una nueva hora en el aire de la Cielo. Nos encuentra conversando con nuestro amigo Emma Peralta, el hombre que trae su columna de cine y series a la mañana de sábado, aquí en La Cielo. Hoy estamos hablando de mujeres que reemplazaron al protagonista hombre en alguna de las historias de Hollywood. Capitana Marvel, hoy estabas hablando de eso. ¿Tiene un poco que ver con esto también?
Capitana Marvel lo que tiene es que es un personaje ya nacido de...
Okay. No era para reemplazar a
Capitana... para una mujer, digamos.
Pero no tiene que ver con reemplazar a Capitán América un poco.
No, nada que ver.
Ok, listo.
No, nada que ver. Listo. Sí, o sea, sí tiene que ver en el contexto de las películas que ya están jubilando a los personajes que están hace más años, Iron Man, Capitán América, ya los están reemplazando, pero están poniendo personajes nuevos que ya vienen de antes existiendo o que ya tienen una importancia en las historietas y demás. Acá lo que estoy pensando son en esos personajes que vienen a sacar al que ya conocía,
sí, sí.
Ponerte lo mismo pero, okay, pero reversionado, okay. que busque darle una continuidad, no un cambio.
Bien, bien, perfecto. ¿Queda algo en tu lista?
Me queda una, que es el caso más particular, creo, porque yo... estoy pensando que hay mucha gente que no debe saber de la existencia de la película Karate Kid 4.
¿No eran tres?
Eran cuatro.
No sabía.
Eran cuatro y estrenó una cuarta parte en el año 1994, ya sin el actor Ralph Macchio, que era el protagonista de la trilogía original, que después de la tercera dijo que no le gustó mucho cómo se trató a su personaje y como que no quería volver. Bueno, le costó 30 años volver, ahora actualmente está en la serie Cobra Kai, así que sí, lo podemos seguir viendo.
Sí.
Pero en su momento dijo que no quería seguir siendo parte, y así todo, la franquicia siguió por unos años más, y después de lo que fue el estreno, en el 89, la tercera parte, en el año 94, sale la cuarta parte, pero protagonizada por una mujer. En este caso, la actriz Hilary Swank dio vida a un nuevo personaje, acompañada por el señor Miyagi, el mismo actor, todo, que bueno, la guió en los caminos del karate. Fue una tragedia en taquilla la película, lamentablemente no le fue muy bien, pero acá la quería destacar porque esta película sirvió para posicionar a una actriz tan importante como fue Hilary Swank como una de las revelaciones de los 90 y que después le dio un montón de papeles importantes en su carrera que fueron icónicos. Por ejemplo, Million Dollar Baby, que es una de las películas más grosas de Clint Eastwood.
Sí, señor.
Y que bueno, esta actriz, fíjate, se empezó a hacer el nombre ahí en los 90 participando de una saga tan importante como Karate Kid y después se le abrieron un montón de puertas en la carrera, que esto también está bueno que pase. Pienso, por ejemplo, en la actriz Daisy Ridley, que la nombraba recién en Star Wars, que seguramente dentro de unos años va a tener muchos más papeles que de los que hubiera tenido si no hubiese trabajado en una franquicia tan importante. Entonces vos fíjate, como acá el cambio, más allá de que la película tal vez no ganó, sí ganó la actriz.
Tal cual.
Entonces se le abrieron muchas puertas.
Vos es que me colgué cuando nombraste al bueno de Clint, que algún día tendríamos que hacer, no nos quedan muchos programas antes de terminar el año, tendríamos que hacer algo sobre los directores, ¿no? Va, nos quedan tantos temas afuera para conversar, Emma, que la verdad que una picardía, es una palabra que nadie usa, pero me gustaría que alguna vez nos metamos con los directores, si es que podemos.
Lo hacemos.
¿No? Porque hay muchísimo ahí. Bueno, muy interesante, hoy Emma Peralta nos trajo mujeres que reemplazaron, no sé, estaba pensando, el otro día cuando hablábamos de este tema, que lo íbamos a charlar, se me habían ocurrido más películas y ahora, no sé, debe ser que no dormí y todo eso, pero me está quedando medio como vacío en la mente. Sé que hay un montón de otras películas. Te dije Cazafantasma, te dije Hombres barra Mujer de Negro, y me debe estar quedando. ¿Vos tenés alguna más en el tintero, Emma, que no te quedó en la lista pero que la tenías a mano?
No, particularmente. De alguna que vaya a destacar, no, pero bueno, sí, como vos decís, hay, en la lista hay un montón, va a quedar como tarea para el hogar, para todos aquellos que se hayan quedado con la duda y digan, bueno, vamos a buscar alguna en la que haya pasado, pero sí, ya te digo que hay un millón.
Emma Peralta en la mañana de sábado con su columna de cine y series. ¿Tenés planes para el fin de semana, Emma?
Sí, mira, me hiciste acordar que vamos a mandarle un saludo de feliz cumpleaños al mago Alex.
Sí.
Que hoy está cumpliendo años.
Vamos, bueno, Alex.
Vamos a hacer el festejo.
Muy bueno, muy bueno. ¿Y se hace comida especial, algo?
No, muy tranquilo. Bueno. Algo a la parrilla ahí, muy tranquilo, pero nada.
Bueno, está muy bien.
En mis manos, obviamente.
¿Te llevas bien con la parrilla?
Sí.
Bueno,
somos categóricos.
Y nosotros que no lo podemos comprobar todavía, pero nos gustaría, bueno, con mucho gusto. Bueno. ¿En el quinto piso hay parrilla o no?
No, acá no. Acá me tengo que conformar con la parrilla, ¿viste? Las de hornalla.
Sí, claro.
Ojo, igual que queda bastante bastante bien si la agarras la mano.
¿Pero vos decís la parrigas o otro?
Sí.
La parrigas, sí. Es el mejor invento que ha dado la gastronomía mundial.
Es bastante, una vez que la agarras la mano y que te das cuenta que cocina por arriba en lugar de por abajo, que sí, yo tardé en darme cuenta, ahí sí, ya va sola.
Por eso se da vuelta después para dorar del lado que estuvo de abajo.
Claro.
Sí, señor. Sí,
exactamente.
Señor. No, y entra una infinidad. Y aparte uno tiene la sensación a simple vista de que no entra nada ahí. Y entra todo.
No,
sí. Es increíble.
Si lo vas acomodando. Sí, incluso ahora la voy a usar para el almuerzo.
Está muy bien. Es el baúl del auto. Si acomodás bien, entra de todo. Si tirás así nomás, no entra nada. Sí, tal cual. Gracias, Emma.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un gusto. Emma Peralta en la mañana de sábado. Sigan el trabajo de Emma también.